Bueno, normalmente cuando se habla de elaborar estados financieros o emitir un diagnóstico contable, existe una expectativa de precisión, digamos, casi de ingeniería. La contabilidad tradicional ofrece una visión súper reconfortante. Hay columnas de ingresos, columnas de egresos, el activo cuadra perfectamente con el pasivo y el capital.
Claro, todo encaja.
Exacto, es como mirar una radiografía súper nítida, donde cualquier fractura es evidente a simple vista.
Pero a ver, esa es una visión idealizada. Es ciertamente atractiva, pero profundamente engañosa cuando se altera el modelo de negocios tradicional. Porque en el momento en que una empresa comienza a facturar por cuenta de terceros dentro del ordenamiento jurídico venezolano, bueno, esa radiografía pierde absolutamente toda su nitidez.
Totalmente.
Lo que en el estado de cuenta bancario parece un ingreso fabuloso, en la realidad financiera y legal es un pasivo, o sea, es dinero ajeno.
Y fíjate que ese es exactamente el terreno resbaladizo que vamos a explorar hoy en este análisis exhaustivo. Es un verdadero campo minado fiscal donde un error conceptual no solo desvirtúa un balance general, sino que puede arrastrar a una corporación entera a la quiebra, o peor aún, a responsabilidades penales.
Así es, y por eso para esta sesión hemos reunido un arsenal de fuentes técnicas. Hablamos del Código Orgánico Tributario de 2020, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la crucial Providencia Administrativa 00071, jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, manuales operativos de automatización.
Wow, es un paquete denso. Pero la misión de esta sesión es estructurar una consultoría de élite, manejando estándares y el rigor de las firmas Big Four. Es un abordaje de 360 grados diseñado específicamente para, bueno, para los profesionales contables de nueva generación.
Exacto, para quienes acaban de graduarse. Esos profesionales que están a punto de asumir la inmensa responsabilidad del patrimonio de sus clientes y que necesitan entender que la teoría de los libros de texto, la verdad, palidece ante la voracidad de una fiscalización real.
Tal cual. Pero antes de entrar en la cascada de impuestos, retenciones y artículos legales, que es bastante compleja, hay que desmontar la naturaleza jurídica de esta operación, el ADN de la intermediación.
El origen de todo.
Así es. La premisa fundamental es que quien emite la factura no es el beneficiario económico final. Existe una figura clave aquí que es el mandato comercial.
Y el mandato comercial es la piedra angular. O sea, sin entender esto, todo el edificio se derrumba. En esta figura, el emisor de la factura actúa simplemente como un mandatario. Es un facilitador, digamos.
Claro.
Si observamos el mercado, esto es el día a día de muchísimas industrias. El ejemplo por excelencia es el ecosistema de la salud. Pensemos un momento en la dinámica de una clínica privada y un equipo de cirujanos.
Es un modelo de infraestructura compartida, básicamente.
Exactamente.
La clínica pone a disposición el quirófano, los insumos, la hospitalización y todo el personal de enfermería. Esos son, evidentemente, sus servicios propios. Pero el cirujano, el anestesiólogo, el instrumentista, bueno, son profesionales independientes, son terceros.
Terceros independientes.
Sin embargo, por conveniencia para el paciente y también para las compañías de seguros, la clínica centraliza el cobro de absolutamente todo el procedimiento en una sola factura.
Y ojo, ese es el momento crítico, porque ese dinero que el paciente transfiere entra íntegro a la cuenta bancaria de la clínica. Si no existe una segregación contable absoluta desde el segundo uno, el fisco va a presumir que todo ese capital es ingreso propio de la institución médica.
Un peligro gigante.
Totalmente. La factura debe separar quirúrgicamente lo que corresponde a gastos de clínica y lo que corresponde a honorarios médicos.
Y esa lógica del dinero ajeno, la verdad trasciende la medicina. Si miramos el sector turismo, la estructura es idéntica. Una agencia de viajes emite una factura por un vuelo transatlántico, pero evidentemente la agencia no es dueña del avión ni paga el combustible.
Claro, no son la aerolínea.
Exacto. El costo del boleto le pertenece por derecho a la aerolínea. El único ingreso real y tributable de la agencia es lo que en la industria se conoce como el fee de emisión, o sea, una simple comisión por el servicio de venta.
Y fíjate que incluso en sectores más duros, como la construcción o la mecánica automotriz, se repite el patrón. Una empresa contratista general asume una obra, pero necesita una maquinaria especializada, digamos, una grúa telescópica, y subcontrata a un operador independiente.
Muy común.
O un taller mecánico que recibe un vehículo con daños severos en el motor. Como el taller no posee las herramientas de precisión para rectificar cilindros, envía el bloque a una rectificadora externa. Posteriormente, el taller le refactura ese servicio de rectificación al cliente final. En todos estos casos, el que factura está cobrando en nombre de otro.
Oye, pensándolo bien, la figura funciona visualmente como un puente financiero de peaje. El intermediario, ya sea la clínica, la agencia de viajes o el taller, bueno, es el puente. El dinero total de la operación es una carga pesada que cruza por esa estructura.
Me gusta esa imagen.
Sí, pero el único ingreso real, el único capital que de verdad se queda en las arcas del puente, es la tarifa del peaje, es decir, la comisión. Todo lo demás sigue de largo hacia su destino final.
El puente es un buen punto de partida visual, pero le falta un nivel de peligro para ser preciso.
A ver, ¿cómo es eso?
Es un puente donde si la administración del peaje no presenta los permisos correspondientes y una contabilidad impecable a tiempo, bueno, las autoridades asumen que el puente es dueño de toda la carga pesada y proceden a confiscarla vía impuestos.
¡Wow! ¡Claro!
Si el contador no demuestra documentalmente ante la administración tributaria, el CENIAT, la naturaleza de la intermediación, el fiscal cobrará tributo sobre la totalidad del dinero que cruzó por allí.
Y ahí es donde entra la pregunta del millón. ¿Cómo se le demuestra legalmente a un auditor del CENIAT que esos millones que entraron a la cuenta bancaria corporativa no son un ingreso propio? Aquí es donde abandonamos la teoría pura y entramos al campo minado de los deberes formales. Específicamente, la providencia 00071.
La providencia 071 no es una simple guía, es un manual estricto de supervivencia empresarial. Y el primer obstáculo que plantea es puramente tecnológico, descrito en su artículo 11. Existe una prohibición tajante, absoluta, de utilizar máquinas fiscales de vieja generación para facturar por cuenta de terceros, a menos que el equipo fiscal posea la capacidad tecnológica de imprimir claramente la razón social y el RIF del tercero beneficiario, su uso constituya un ilícito.
Lo cual genera un problema logístico tremendo en el país, porque significa que gran parte del parque de máquinas fiscales no sirve para este modelo de negocios. Las empresas se ven obligadas a recurrir a los formatos o formas libres.
Exacto.
Que, para quienes recién se familiarizan, son aquellos documentos elaborados por imprentas autorizadas bajo normativas muy estrictas.
Es la única vía segura en esos casos. Pero el formalismo no termina con el tipo de papel, ¿eh? Hay un requisito de texto que es indispensable.
El de la coletilla.
Así es. Toda factura que ampare este tipo de operaciones debe llevar una mención obligatoria, impresa de forma muy clara, que rece operación efectuada por cuenta de terceros, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
Parece un detalle menor, un simple formalismo.
O sea, parece, pero la ausencia de esa frase despoja al documento de su naturaleza de intermediación frente a una auditoría. Así de simple.
Qué delicado. Y luego el nivel de detalle se traslada a los libros de contabilidad. El libro de ventas no puede ser un simple vaciado cronológico de montos totales. La norma exige una arquitectura específica con columnas segregadas.
El terror de las fiscalizaciones.
Totalmente. Para que la operación sea válida, el libro debe mostrar de manera independiente el RIF del tercero, el nombre o razón social, la base imponible que le corresponde exclusivamente a ese tercero y, súper importante, el monto del IVA generado por su servicio.
A esto se le suma la complejidad cambiaria, que está regulada en los artículos 13 y 14 de la misma providencia. O sea, en una economía multimoneda, es común que estas intermediaciones se pacten y se cobren en divisas.
Es el pan de cada día.
Totalmente. Sin embargo, la factura debe mostrar obligatoriamente el equivalente en bolívares y, de manera muy explícita, el tipo de cambio oficial aplicable en la fecha exacta de la operación. Además, hay un protocolo de seguridad crítico con las devoluciones y anulaciones.
Uy, el tema de las anulaciones siempre es un punto ciego súper peligroso.
Absolutamente. Si por algún error operativo se anula una factura de formas libres, el documento original debe conservarse grapado físicamente a su copia respectiva en el talonario.
Grapado tal cual.
Tal cual. La lógica del fiscal del CENIAT es implacable. Si falta el documento original anulado, la presunción legal es que esa factura sí fue entregada al cliente, que la operación sí ocurrió y que la empresa simplemente está ocultando ingresos deliberadamente.
Esa presunción de fraude es aterradora. O sea, imaginemos un escenario cotidiano y catastrófico. Un comercio decide agilizar el proceso y emite un simple ticket de una caja registradora antigua, de esos que solo marcan departamento 1 y un monto X, para cobrar el servicio de un contratista externo. Cuando llega la fiscalización y descubre esto, ¿cuál es la magnitud real de la sanción?
Bueno, no es una simple amonestación verbal. Al utilizar una máquina fiscal no apta, se materializa una violación directa a la providencia 071. Las consecuencias, que están tipificadas en el Código Orgánico Tributario vigente, comienzan con la clausura inmediata del establecimiento comercial por 10 días continuos.
¡10 días! ¡Wow!
10 días con precintos en la puerta. Y a esto se le suman multas pecuniarias que se calculan en cientos de veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central. Es el tipo de contingencia que interrumpe la cadena de suministros, daña la reputación comercial y, bueno, puede paralizar las operaciones de toda la compañía por un simple error administrativo.
Ahora bien, documentar el puente y usar el papel correcto es solo la primera mitad de la batalla. El verdadero reto comienza en el momento en el que el cliente paga y el dinero entra al banco.
Ahí es donde duele.
Sí. En ese instante exacto se detona una cascada de impuestos y el intermediario asume un rol de responsabilidad solidaria que puede ser verdaderamente letal si no se maneja con precisión quirúrgica.
El flujo de cajas donde las deficiencias contables se convierten en pérdidas millonarias. A ver, analicemos primero el impuesto sobre la renta. Siguiendo el ejemplo de la clínica, cuando la institución le cobra al paciente y posteriormente le liquida los honorarios al médico, la clínica deja de ser un simple puente y se convierte en un agente de retención del Estado.
En base al decreto 1808.
Correcto. Dependiendo de la calificación del tercero, la empresa debe retener una porción de ese pago. Si el médico es una persona natural residente, la retención aplicable es del 3%. Pero ojo, la obligación no termina al retener el dinero. La empresa está obligada a enterar esos fondos al fisco y, además, debe emitir y entregar el comprobante de retención, la famosa planilla ARC, de forma anualizada.
Fundamental eso.
Claro. Sin ese documento, el tercero no puede demostrar que ese impuesto ya fue anticipado y enfrentará problemas muy serios en su declaración definitiva.
Y si el impuesto sobre la renta requiere cuidado, el impuesto al valor agregado eleva el nivel de riesgo sustancialmente. El artículo 4 del reglamento de la LIVA establece claramente la figura del responsable solidario.
Así es.
Para contextualizar un poco a los nuevos profesionales que nos están escuchando, si el cliente final que paga el servicio es una corporación designada por el CENIAT como sujeto pasivo especial, esta tiene obligaciones de retención muchísimo más agresivas.
Súper agresivas. En ese escenario, el sujeto pasivo especial va a retener el 75% o hasta el 100% del IVA generado en la operación. Y el rigor documental exige que ese cliente emita comprobantes de retención totalmente separados.
O sea, un comprobante a nombre de la clínica por el IVA de los gastos hospitalarios y un comprobante distinto a nombre del médico por el IVA de sus honorarios profesionales.
Totalmente. Un solo comprobante consolidado invalida todo el proceso de deducción fiscal. Es un desastre.
Pero hay una amenaza silenciosa que muchas veces pasa desapercibida en las planificaciones fiscales y es el impuesto a las actividades económicas, el famoso ISAE.
El terror municipal.
Sí. Para los profesionales que recién se enfrentan al mundo tributario, es vital recordar que las alcaldías, los municipios, tienen una necesidad constante de recaudación y su objetivo principal es gravar los ingresos brutos corporativos.
Es la trampa municipal por excelencia. Fíjate, los fiscales de la alcaldía revisan los estados de cuenta bancarios de la empresa y ven ingresos masivos.
Claro, ven los millones entrando.
Exacto. Su presunción natural es que todo ese dinero forma parte de la base imponible para calcular el impuesto municipal. Si la contabilidad no es un escudo impenetrable, respaldada por contratos de mandato comercial debidamente notariados, el municipio obligará a la empresa a pagar el ISAE sobre el dinero que le pertenece a los terceros.
¡Qué locura!
Es la definición literal de pagar impuestos sobre dinero ajeno.
Y hablando de asumir cargas financieras ajenas, La jurisprudencia venezolana tiene precedentes súper severos sobre gastos no reconocidos. Es imposible en esta sesión no mencionar el famoso caso de Tucker Energy Services frente al Tribunal Supremo de Justicia.
Un caso de estudio fascinante, de verdad.
Sí. En ese escenario, la empresa estatal PDVSA realizaba retenciones forzosas a sus contratistas bajo el concepto de aportes de responsabilidad social, deduciendo el dinero directamente de las facturas por pagar.
Tucker Energy Services, al verse despojada de esos fondos de manera obligatoria por su cliente estatal, intentó lógicamente deducir esos montos en su declaración de impuestos sobre la renta.
Claro. Argumentando que eran gastos necesarios e inevitables para poder operar y generar renta. O sea, si no les dejaban cobrar completo, era un costo del negocio.
Exacto. Sin embargo, el CENIAT rechazó la deducción y el caso escaló hasta la máxima instancia. El Tribunal Supremo de Justicia sentenció que esos aportes sociales, a pesar de ser retenidos de forma coercitiva por PDVSA, tenían la naturaleza jurídica de liberalidades.
Es decir, los clasificaron como donaciones voluntarias.
Imagínate. Y por mandato de ley, las liberalidades no son gastos deducibles del impuesto sobre la renta. El resultado fue el rechazo del gasto y la imposición de multas millonarias por impuestos omitidos.
¡Wow! Ese precedente es una lección vital. Demuestra que no toda salida de caja, por muy justificada que parezca comercialmente, es reconocida como un gasto deducible por la autoridad tributaria.
Para nada.
Tomando en cuenta esa rigidez legal, surge una tentación administrativa muy común, ¿eh? Imaginemos que la gerencia de la clínica quiere simplificar este caos burocrático y mantener a los médicos felices. ¿Qué impediría que la clínica, en un acto de buena fe corporativa, asuma el pago de esa retención del ISR del médico con fondos propios y le transfiera al profesional el 100% de sus honorarios intactos?
Uy, ceder a esa tentación es cometer uno de los errores más destructivos en la planificación fiscal.
¿Tan grave es?
Gravísimo. Asumir contractualmente o de hecho la obligación tributaria de un tercero convierte de inmediato esa erogación en un gasto expresamente no deducible para la empresa que lo paga.
Ok.
En términos financieros, significa que la clínica desembolsará el dinero para pagar el impuesto del médico, y al cierre del ejercicio fiscal no podrá restar ese gasto de sus propios ingresos. Terminará pagando su propio impuesto sobre la renta sobre el dinero que ya usó para pagar el impuesto del tercero.
Es pagar impuestos sobre el impuesto.
Un verdadero suicidio financiero.
Queda claro que el margen de error es inexistente. Gestionar todas estas variables manualmente, o sea, separar bases imponibles, cruzar retenciones de IVA e ISLR, emitir planillas ARC, vigilar fluctuaciones del tipo de cambio diario, todo eso es exigirle al factor humano una infalibilidad imposible.
Es que no somos máquinas.
Exacto. Intentar cerrar el mes a las 3 de la mañana cruzando hojas de cálculo es una invitación abierta al desastre.
Totalmente. El desgaste psicológico y operativo de la contabilidad manual en este modelo es insostenible. A las 3 de la mañana, equivocarse en un dígito del RIF de un tercero no es un simple error de tipeo, es una discrepancia que detona sanciones formales terribles. Por ello, la consultoría de nivel Big Four establece que la dependencia humana en la transcripción debe ser minimizada a toda costa. Y aquí es donde un sistema ERP robusto como AdaptaPro deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad de supervivencia.
Y fíjate que lo interesante de la evolución de estos sistemas es la adopción de tecnologías de vanguardia. AdaptaPro, por ejemplo, incorpora reconocimiento óptico de caracteres. Pero ojo, no el OCR tradicional que simplemente toma una fotografía digital y extrae texto plano sin comprenderlo.
Claro, eso ya es obsoleto. El salto cualitativo aquí es la integración de inteligencia artificial avanzada, específicamente utilizando el LLM, el modelo de lenguaje de Gemini. Esto transforma el proceso en un OCR semántico. Es un cambio de paradigma profundo.
¿Y cómo funciona ese razonamiento en la práctica? Porque no es solo leer una factura de un tercero.
Exacto. A ver, el OCR tradicional ve letras y números. El modelo de lenguaje ve una intención comercial.
Ah, ok.
Cuando el sistema procesa una factura y lee honorarios quirúrgicos del Dr. Silva, Gemini comprende el contexto de la frase, basándose en el historial y la configuración del negocio. Entiende que la palabra honorarios en una clínica representa el servicio de un tercero.
¡Increíble!
Automáticamente extrae el RIF, valida la naturaleza de la operación y clasifica el documento.
eliminando el proceso de toma de decisión manual del operador, que es justamente donde ocurren las omisiones.
Y esa captura inteligente de datos es el motor que permite Adapta Pro generar asientos contables automáticos a partida doble. Esto garantiza que la contabilidad refleje fielmente la realidad en los tres momentos clave del ciclo de vida de la operación.
Y esos tres momentos son el núcleo de la defensa fiscal, ¿eh? Momento 1, al facturar. El software reconoce inmediatamente la cuenta por cobrar total al paciente o cliente. Sin embargo, segrega los ingresos, reconociendo como ingreso propio solo lo correspondiente a la empresa, y creando automáticamente una cuenta de pasivo circulante denominada cuentas por pagar a terceros.
Al cobrar. Cuando el cliente realiza la transferencia, el dinero ingresa formalmente a la cuenta bancaria de la empresa y el sistema extingue la cuenta por cobrar del cliente, dejando viva la deuda con el tercero.
Exacto. Y el momento 3, que es el más delicado de todos, la liquidación o el reintegro del pago al tercero. En esta fase, el sistema disminuye el pasivo y procesa la transferencia de fondos, pero el valor diferencial de la automatización está en sus candados de seguridad.
¿Cómo funcionan esos candados?
Adapta Pro ejecuta automáticamente los cálculos de retención de impuestos sobre la renta y bloquea la operación. Es decir, no permite emitir el pago al tercero si no se ha procesado contablemente la retención del impuesto correspondiente. Es una barrera tecnológica absoluta contra el error humano.
¡Wow! Y a nivel de políticas corporativas, contar con estas herramientas permite implementar directrices de consultoría muy estrictas, como la política de cero efectivo.
Fundamental.
En el ecosistema de facturación por cuenta de terceros, cada centavo transado debe poseer una trazabilidad bancaria innegable. Además, herramientas como Adapta Pro logran conectarse vía API con los servidores del CENIAT. Esto permite validar en tiempo real si el RIF del tercero se encuentra activo y solvente antes de autorizar cualquier pago.
La tecnología es el mejor escudo preventivo, de eso no hay duda. Sin embargo, bueno, la realidad empresarial dicta que en algún momento el escudo será puesto a prueba.
Seguro que sí.
Cuando el fiscal se presenta en las oficinas o estalla un conflicto legal, la tecnología debe estar respaldada por el blindaje jurídico. Y para entender cómo sobrevivir a esos escenarios, hay que estudiar la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de Justicia.
Porque la teoría contable es fundamental, pero en las Cortes prevalece el principio de realidad sobre las formas.
Así es.
Todo el andamiaje tecnológico no sirve de nada si la empresa no cuenta con los contratos de mandato comercial debidamente redactados y notariados que sustenten la relación jurídica con el tercero.
Y los precedentes marcan la diferencia entre el éxito corporativo y la ruina. Si analizamos los casos de éxito, destaca la controversia en el municipio San Diego, en el estado Carabobo.
Ah, sí.
La alcaldía, utilizando su potestad recaudadora, pretendía exigir el pago del impuesto a las actividades económicas basándose en los ingresos brutos totales reflejados en las cuentas del contribuyente.
El clásico error que mencionábamos antes. Pero en ese caso, el contribuyente logró una victoria contundente en tribunales porque su defensa documental era impecable, ¿no?
Totalmente. Lograron demostrar, exhibiendo una contabilidad segregada y contratos de mandato formalizados, que la inmensa mayoría de ese dinero pertenecía a terceros y que su verdadera base imponible, su único ingreso real, era exclusivamente la comisión cobrada por la intermediación.
Excelente. Otro caso fascinante donde prevaleció el orden jurídico a favor del contribuyente fue el de Ganadería Monagas. La Administración Tributaria impuso sanciones súper severas por el enteramiento tardío de unas retenciones de IVA. El problema radicó en que el fiscal calculó la multa aplicando el valor de la unidad tributaria vigente al momento del pago, indexando la deuda de manera retroactiva.
Un abuso. Y el TSJ falló a favor de la empresa, sentenciando que, por principio de legalidad, la sanción debe calcularse utilizando el valor de la unidad tributaria que estaba vigente en el momento histórico exacto en que se cometió el ilícito, no meses o años después.
Demostrar rigor técnico y apego a la ley permite ganar batallas importantes. Pero también es necesario observar los casos de fracaso estrepitoso por falta de rigor formal.
Muy sí.
El caso del Hospital Clínica Caracas es uno de los más emblemáticos. El tribunal determinó que la institución utilizaba recibos de cobro por cuenta de terceros que carecían de firmas válidas y no cumplían con los extremos legales exigidos por las normativas vigentes.
Y fíjate que la consecuencia de esa inobservancia fue catastrófica. El tribunal concluyó que toda la estructura de terceros era una fachada, o sea, un fraude a la ley diseñado para encubrir una verdadera relación laboral de dependencia con el personal médico.
¡Qué golpe!
Sí, al desestimarse la figura de intermediación, la empresa fue obligada a reconocer años de pasivos laborales, utilidades y prestaciones sociales, lo que representó un golpe financiero monumental para ellos.
Y si hablamos de escenarios donde la negligencia cruza la línea hacia la criminalidad, hay que mencionar con mucha seriedad el caso de Todo Autos y Multicenters.
Ese es crítico.
Durante un proceso de fiscalización exhaustivo, los auditores descubrieron el uso de sellos húmedos falsificados que llevaban la leyenda facturación por cuenta de terceros, sin que existiera un soporte legal o contratos reales detrás de esa operación.
Y ese es el punto de no retorno. En ese caso, el asunto traspasó inmediatamente el límite de una simple sanción administrativa o un reparo fiscal. El Tribunal Supremo de Justicia avaló la imputación penal de los involucrados.
Prisión directamente.
Así es. Se levantaron cargos formales por legitimación de capitales, uso de documentos falsos y defraudación tributaria intencional.
Es una narrativa que debe servir como una advertencia absoluta para cualquier profesional contable que recién inicia su carrera. Para quienes nos escuchan, el terror de una auditoría no es solo una multa. Un simple sello húmedo falso o la costumbre de apoyarse en acuerdos verbales de buena fe sin documentación respaldatoria puede mutar un error administrativo por falta de asesoría en un delito penal grave que conlleva penas restrictivas de libertad.
Debido a ese nivel de riesgo, la recomendación definitiva a nivel de consultoría Big Four se centra en la preservación documental. Con las reformas introducidas en el Código Orgánico Tributario de 2020, los lapsos de prescripción de las obligaciones tributarias se han extendido de manera significativa.
Ya no prescriben rápido.
Exacto. Ya no basta con guardar cajas de cartón con recibos que se borran con el tiempo. Los expedientes, los archivos XML de retención, las imágenes escaneadas con OCR, todo el acervo probatorio debe preservarse digitalmente, certificado dentro de un ERP confiable como AdaptaPro por un mínimo indispensable de 10 años.
Bueno, llegando al final de este análisis exhaustivo, es fundamental recapitular la magnitud del desafío. La facturación a cuenta de terceros es, sin duda, una herramienta comercial poderosísima, un engranaje esencial para que el ecosistema moderno de servicios fluya con eficiencia. Pero exige, a cambio, un rigor documental absoluto. Requiere contratos blindados, sistemas contables robustos y un conocimiento jurídico casi forense de las leyes tributarias venezolanas.
Totalmente. La complacencia no tiene cabida en este modelo. La línea que separa una operación comercial altamente rentable de una contingencia fiscal capaz de quebrar una corporación o generar cargos penales radica exclusivamente en la correcta implementación, monitoreo y auditoría de los deberes formales.
Este análisis profundo ha sido presentado por AdaptaPro. Y antes de cerrar, queda una reflexión vital para los nuevos profesionales contables que hoy asumen la inmensa responsabilidad de proteger el patrimonio y la libertad de las juntas directivas.
Fíjate, históricamente, la imagen del contador era la de un profesional que pasaba noches enteras transcribiendo interminables torres de facturas, cuadrando columnas y calculando retenciones manualmente hasta la madrugada. Pero hoy, inmersos en una era donde plataformas como AdaptaPro, potenciadas por el OCR semántico y modelos de inteligencia artificial como Gemini, asumen todo el trabajo pesado de transcripción, clasificación y validación cruzada.
El paradigma de la profesión cambia de manera irreversible.
Así es.
El profesional de la contabilidad ha dejado de ser un simple cargador de datos. Retomando la imagen del principio, si la radiografía financiera en el mundo de la intermediación era borrosa y confusa, la inteligencia artificial acaba de limpiar el lente, procesando los números con precisión milimétrica.
Y esto deja una pregunta crítica flotando en el ambiente para el futuro de la profesión.
¿Cuál sería?
Si la tecnología ya está ejecutando el trabajo operativo y mecánico a la perfección, ¿está el contador moderno preparado intelectual y estratégicamente para evolucionar, abandonar el teclado y convertirse en el verdadero estratega legal y el máximo guardián jurídico del modelo de negocios?
Queda esa reflexión sobre la mesa para nuestra audiencia. Hasta el próximo análisis.